Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Esta noche en Después de la Deriva reunimos dos temáticas que parecen caminar por senderos distintos, pero que en nuestra mirada integradora dialogan necesariamente. Por un lado hacemos un balance vivencial con dos de las personas que impulsaron y participaron el domingo pasado en la Jornada Plurinacional contra el Extractivismo, una voluntad de reunión y denuncia que no pudo detener siquiera la pandemia. Son esas voces las que se levantan contra un sistema injusto y bestial que arrasa con territorios, con memorias, con presentes y con cuerpos, en una continua práctica que se retroalimenta de la mano del capitalismo y su carácter saqueador. Ahora bien, ¿sería una revolución en la acepción política y social que conocimos el siglo pasado una herramienta para frenar el pillaje y la devastación? Allí es donde aparece el segundo afluente de este programa en una charla con el historiador marxista Ariel Petruccelli para reflexionar con él acerca del concepto y los alcances de la idea de revolución. A días de haberse cumplido los 53 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, un emblema muy a mano de lo que implicó encarnar la revolución, vayan este par de aportes para que las resistencias y las ideas logren encontrarse en un nuevo tiempo, capaz de conjugarse a los calores de la igualdad y la emancipación.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando el programa 165 Después de la Deriva aquí en La Tribu, en esta casa con parlantes. Seguimos funcionando en modo virtual y remoto en el contexto de la pandemia, un contexto en el que también se va a desplegar un programa que, como contábamos al principio, se sostiene hoy en dos patas. Por un lado, como decíamos, lo que significó la jornada de resistencia plurinacional contra el extractivismo que se realizó el último domingo, y por otro lado una charla con el historiador marxista Ariel Petruccelli, que va a ser el encargado de inaugurar el próximo jueves 22 de octubre una serie de charlas, de cursos, de encuentros denominados La Revolución, esa promesa endemoniada, una iniciativa de Red Editorial, de Red Master y del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, una propuesta que nos acercó el compañero Ariel Penici y que decidimos tomar con gusto y con interés. Se trata de una muy linda propuesta, gratuita y abierta para todo público, cuatro charlas que se van a desplegar siempre los días jueves, la primera con Ariel Petruccelli, nuestro invitado de hoy, titulada La Revolución Pendiente. El jueves 29, Miguel Benazayac, que también pasó por este programa hablando acerca de la revolución tecnocientífica. El jueves 5 de noviembre va a estar Carlo Bercellione hablando sobre la revolución del trabajo. Y por último, el jueves 12 de noviembre, Silvia Federici abordando la problemática de la revolución feminista. Hoy tenemos, como decíamos, a Ariel Petruccelli del otro lado de la línea, viviendo allí por la zona del Bolsón y contestando algunas preguntas que tienen que ver básicamente con qué ha pasado con la revolución como idea y como expresión dentro de la vida política actual. Luego preguntarle también qué aporte siente que él puede hacer a esta idea de la revolución a partir de su propio libro, La Revolución, Revisión y Futuro, que va a ser un poco el disparador que él va a utilizar en su charla del jueves 22. Y bueno, le preguntábamos justamente en esa comunicación virtual que él va a sostener con los que participen del curso de la revolución, esa promesa endemoniada, qué es lo que plantea como hipótesis en su libro y en esa charla. Si les parece, compartimos las primeras reflexiones de Ariel Petruccelli. Esto es Después de la Deriva.
La idea de una revolución o la expresión revolución, revolucionario, es por supuesto una idea que y una palabra que circula mucho en el lenguaje contemporáneo. Lo que se ha eclipsado, y esto sería una constatación de hecho, es la expectativa en una revolución, que sea una revolución social o una revolución política, ¿no? En el mundo contemporáneo se habla mucho de revoluciones tecnológicas o de revoluciones culturales, pero se ha tornado virtualmente impensable una revolución social, una revolución política en términos clásicos o como se la concibió o vivenció en el siglo XX. Esto me parece que es un dato de la realidad, que algunos podrán festejar o considerar un ejercicio saludable de realismo político, y otros podemos deplorar como un angostamiento, un achicamiento casi escandaloso del horizonte de las posibilidades humanas. Pero me parece que para la inmensa mayoría de la población del planeta, la posibilidad de transformar radicalmente un sistema político o social, que es la concepción clásica de una revolución, bueno, básicamente ha desaparecido o solamente sobrevive en segmentos muy minoritarios hasta ahora. Por supuesto que esto puede llegar a cambiar en el futuro, ¿no es cierto? Que es lo que quienes mantenemos algún tipo de lealtad a los principios revolucionarios anhelamos. Pero como descripción de una tendencia de los últimos años, me parece que es básicamente indudable. Queda así, por supuesto, el interrogante de cómo explicar ese eclipse, ¿no? Siendo que en los años 70 una revolución social y política parecía algo deseable, posible y además inminente. Y bueno, ahora predomina una visión donde se lo ve como o bien no deseable o si deseable, básicamente imposible o sumamente dificultoso y en todo caso de ninguna manera inminente. Bueno, La Revolución, Revisión y Futuro es un librito relativamente pequeño que suma un conjunto de ensayos, algunos ya editados y otros originales, que intenta establecer en un lenguaje relativamente sencillo una serie de discusiones que tienen que ver con instalar la idea de una posibilidad revolucionaria en términos políticos. Busca explorar algunos dilemas de la opción revolucionaria, de la situación política en los últimos años. Eso es básicamente lo que hace en su primer capítulo. Y busca sistemáticamente detectar algunos nudos problemáticos dentro de la tradición o de las tradiciones revolucionarias y busca pensar cómo afrontar esos problemas en el mundo contemporáneo. Por eso es que se propone revisar cierta herencia y ciertos problemas, pero también explorar el futuro de esa tradición revolucionaria y de esa herencia y el futuro del mundo y de lo que nos depara de aquí en más. Bueno, en ese sentido son varias cosas que se discuten. Cada capítulo, en cierto modo, aborda diferentes circunstancias con una perspectiva general que podríamos resumir de la siguiente manera: un anhelo por revisar la tradición marxista sin renunciar a los principios y a los objetivos finales con los que tradicionalmente se asocia esa tradición. Por otro lado, una búsqueda de repensar ciertos problemas clásicos a la luz de nuevas evidencias y nuevos argumentos. Por otro lado, incorporar nuevos problemas, por ejemplo, las cuestiones ecológicas, fundamentalmente, a una tradición que quizá no los había pensado adecuadamente o para la cual no habían sido problemas acuciantes, porque en cierto modo no lo eran, o no lo eran con la magnitud que tienen en el siglo XXI, a fines del siglo XIX o a mediados del siglo XX. Es decir, hay un permanente juego, un permanente ida y vuelta entre tradición y futuro. Revisar la herencia recibida y tratarla de hacerla fructificar en perspectivas de futuro y asumir ciertas situaciones novedosas en términos culturales, en términos sociales, en términos políticos. Podríamos decir que rápidamente sería aprender lo nuevo sin renunciar a los principios y objetivos últimos de la tradición marxista, socialista, revolucionaria. En La Revolución Pendiente intento jugar con tres ideas fuertes que podríamos resumir. La primera, como la revolución imposible. ¿Cómo explicar a qué se debe este dato cultural contemporáneo, que es el hecho de que para la inmensa mayoría de la población una revolución esté fuera del horizonte de lo posible, fuera del horizonte de lo imaginable, que se conciba como imposible un proceso revolucionario, que se haya logrado instalar con fuerza culturalmente la sensación de que es más posible imaginar el fin del mundo que el fin de la sociedad capitalista? El primer eje entonces es una búsqueda reflexiva por entender cómo se pudo llegar a concebir la revolución como imposible. El segundo eje es por qué una revolución debería seguir siendo necesaria o por qué podríamos pensar que es necesaria por más que parezca imposible. ¿Cuáles serían aquellos problemas que es, si no imposible, si sumamente dificultoso pensar que podrían encontrar alguna solución en el sistema capitalista? ¿O cuáles son aquellos aspectos que el capitalismo, aun cuando pudiera solucionar algunos problemas técnico, si se quiere, de cierto tipo, sería un sistema condenable en términos de justicia, en términos éticos, en términos de ciertos valores que siguen siendo valores perfectamente defendibles? Y por último, el tercer eje es aquel que intenta jugar entre esa revolución imposible y esa revolución necesaria, ¿no? Entre una revolución que parece imposible y una revolución que de todos modos se nos sigue presentando como necesaria, emergería una posibilidad que sería la revolución posible, ¿no? ¿Qué sería posible hacer en el mundo contemporáneo en una perspectiva revolucionaria? ¿Qué es lo posible hacer entre eso que parece imposible y aquello que se nos presenta de todos modos como necesario? Por supuesto que se aborda no exhaustivamente este problema, se tiran algunas líneas con la intención más bien de abrir un debate que de cerrar o de dar alguna respuesta cerrada o alguna receta para la acción. Sí, se analizan una serie de ideas fuerza que podrían hacer más cercana o al menos posible un proceso revolucionario en el mundo contemporáneo.
Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar. Yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. Del pozo y del nido, de la guerra y de la paz. más reconocerme en la mano que me toma al caminar.
Esta noche en Después de la Deriva por la Tribu escuchábamos Estamos, Estarás, una inmensa canción que comparten Gabo Ferro y Luciana Yuri. Vaya este tema como homenaje a Gabo Ferro, un artista realmente indómito que falleció el jueves pasado de manera sorpresiva, dejándonos a todos un poco más tristes. Así que hoy vamos a tener música de Gabo Ferro en este programa de La Deriva y seguimos. Además, la charla que habíamos planteado aquí con Ariel Petruccelli, en este caso para indagar, ya metiéndonos en lo que va a ser el espíritu del segundo bloque del programa, acerca de por qué ha sido tan difícil, de algún modo, para las ideas encarnadas por los partidos revolucionarios, sobre todo conectar con lo medioambiental, incluir en su propia lógica estas nociones ligadas al medio ambiente, a la ecología, por qué, digamos, toman lo ecológico en general como una consigna un poco hueca y vacía, y no entienden que allí también hay una batalla frontal contra el sistema capitalista y sus modos de producción. La respuesta de Ariel Petruccelli, que insisto, van a poder escuchar y compartir más ampliamente el jueves 22 de octubre, anotándose en La Revolución, esa promesa endemoniada, una propuesta de Red Editorial, de Red Master y del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Pueden anotarse en Red Master y disfrutar de las 4 charlas del ciclo, abiertas y gratuitas. Aquí Ariel Petruccelli hablando de la relación entre la revolución y las ideas del medio ambiente.
El capitalismo tuvo clásicamente un gran punto de conflicto, que fue la relación capital-trabajo, ¿no? Es lo que suele llamarse la primera contradicción del capitalismo, la contradicción capital-trabajo. Había una segunda contradicción estrechamente vinculada a esa primera, que Marx exploró mucho más ligeramente, pero que se ha ido convirtiendo en una contradicción mucho más aguda, un problema mucho más acuciante con el transcurso del tiempo, que es la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Marx dijo alguna vez que la expansión capitalista se basaba en la depredación de las dos fuentes de toda la riqueza: la fuerza de trabajo, los trabajadores, las personas, y la naturaleza. Por diferentes vías y de diferentes maneras, que sería complejo y extenso exponer, la contradicción capital-trabajo fue con el tiempo dominada, domesticada, fue perdiendo carácter explosivo. De hecho, los procesos revolucionarios del siglo XX tuvieron lugar más bien en países periféricos, donde las clases trabajadoras no era la más numerosa ni la más organizada. Y en los países centrales, capitalistas industriales, se impusieron en todo caso vías reformistas, no revolucionarias, hasta que finalmente, con el apogeo del neoliberalismo y el derrumbe de la Unión Soviética, etc., se estableció una especie de dominio casi completo y absoluto del sistema del capital, sin que proletariados bien organizados y poderosos o fuerzas revolucionarias pudieran enfrentarlo. Sin embargo, mientras la contradicción capital y trabajo era en cierto modo domesticada, o en todo caso desviada de objetivos revolucionarios de algún tipo, la contradicción capital-naturaleza empezaba a tornarse cada vez más explosiva. Por supuesto que muchos grupos de opinión, muchos sectores sociales empezaron a notar que allí había un problema que podemos resumir muy rápidamente como la imposibilidad de un crecimiento económico infinito, que es lo que presupone la economía capitalista, con un mundo natural, un mundo que no es infinito, sino que es finito, ¿no? En los últimos años hemos visto crecientemente el choque, la colisión de la expansión económica indefinida que presupone el capitalismo con los límites ecológicos del planeta Tierra. En este sentido, muchos problemas ecológicos han sido visualizados en los últimos tiempos, ¿no? Desde el cambio climático, todo tipo de formas de contaminación en los océanos y en la Tierra, el exceso de población, problemas ecológicos de diferente tipo, más vinculados a la natural o más vinculados a lo social o a la interacción de ambas cosas, pero por supuesto que la cuestión ecológica ha estado en el imaginario social, político y en las preocupaciones colectivas de manera creciente en los últimos años. Sin embargo, esas preocupaciones ecológicas no siempre adoptaban una perspectiva revolucionaria, es decir, no siempre se piensa o se pensaba que para solucionar este tipo de problemas era necesario un cambio radical en las estructuras sociales o una revolución política, ni tampoco siempre se pensaba que la manera de afrontar problemas ecológicos era por medio de una comprensión científica más fina de los procesos sociales y de los procesos naturales. De hecho, creo que si bien sería quizá poco cauteloso hacer grandes generalizaciones en este terreno, pero me parece que generalizando podríamos decir que las perspectivas más amigables para los intereses del capital han defendido aproximaciones científicas que muchas veces rozaban lo que podríamos llamar el cientificismo, es decir, una concepciones ingenuas de la ciencia o una visión exultante de la ciencia como con una capacidad casi mágica de solucionar una serie de problemas, ¿no? Es decir, las corporaciones capitalistas desarrollaron un ecologismo que detectaba esos problemas ecológicos, pero que no tenía, no se proponía ni pensaba que para solucionar esos problemas fuera necesario ningún cambio de las estructuras sociales, y pensaba que todo lo podía solucionar la ciencia, teniendo de la ciencia una visión más bien mágica o mitológica de la misma que una visión realista y crítica de la ciencia real. Como contracara, la buena parte de quizá la mayoría de quienes criticaron o abordaron los problemas ecológicos desde perspectivas contrarias a los intereses del capital, desde perspectivas que podían imaginar o anhelar o pensar o imaginar una transformación de las relaciones sociales de producción y de las formas de vida política como condición necesaria para un equilibrio entre sociedad y naturaleza, lo hacían muchas veces desde perspectivas románticas, desconfiadas, de la ciencia, desde perspectivas anticientíficas. Y me parece que desde la tradición marxista, o algunos autores de la tradición marxista, como John Bellamy Foster, como James O'Connor y algunos otros, y a partir de algunos clásicos de la tradición marxista, como el mismo Marx o como Manuel Sacristán, uno de los grandes pensadores marxistas del siglo XX, se puede pensar un ecologismo que sea rigurosamente científico, sin ser cientificista, de voluntad revolucionaria, sin ser ingenuamente revolucionario, ¿no? Y me parece que ahí tenemos como una serie de clivajes que yo intento desarrollar someramente en algunas páginas de este pequeño libro, para pensar, bueno, un ecosocialismo que tenga rigor científico, perspectiva revolucionaria, realismo, y voluntad de intervención práctica.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita. Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bien, arrancando el segundo bloque, nos vamos a focalizar ahora en lo que significó una acción histórica el 11 de octubre, el emblemático 11 de octubre, a partir de la organización que se dio entre más de 50 organizaciones de la Jornada Plurinacional en contra de los extractivismos. El 11 de octubre que simboliza un extractivismo en un sentido mucho más general que el que se le quiere dar, poniendo en cuestión, poniendo en discusión tanto las formas de producción y de consumo, como también el lugar que tienen comunidades y territorios dentro del esquema general. Para eso acudimos a dos compañeros de diferentes lugares del país. Arranca contando muchas de sus experiencias, de sus diagnósticos y también de las esperanzas la compañera Yanina Gambetti.
Mi nombre es Yanina Gambetti y formo parte del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria de Argentina, un colectivo que se ha formado en el año 2013 a partir de, bueno, del entendimiento de muchos compañeros sobre la grave situación y cómo estaba comprometida nuestra soberanía, nuestra autonomía frente al avance del modelo de agronegocios, los cultivos, los monocultivos transgénicos y, bueno, el avance en general del extractivismo, avasallando territorios y cuerpos, contaminando aguas, ríos, devastando a través de los desmontes, los bosques y montes nativos, tanto en el norte, en la cordillera, en la selva, como también en humedales y selvas marginales. A partir de ahí empezamos un camino de construcción, articulando siempre, intentando unir las luchas en la diversidad, bueno, para unir las voces y las distintas realidades de los territorios. Somos compañeros de diferentes lugares. Algunas personas somos de la región de Buenos Aires, pero también hay compañeros de Tucumán, de Entre Ríos. Y así, bueno, fuimos construyendo un espacio de autoformación, donde trabajamos muchos talleres y seminarios, actividades de difusión, pero también siempre preponderando la acción directa, movilizándonos, organizando marchas, acciones. Hemos sido parte de muchísimos eventos denunciando el modelo extractivista. Nos encuentra en este año siendo conscientes de la gravedad, del punto álgido al cual ha llegado este modelo, que han profundizado los diferentes gobiernos de distintos colores y camisetas, siempre conservando y desarrollando esta matriz productiva, ¿no? Basada en la sobreexplotación de la Pachamama, de la naturaleza y también de nuestros cuerpos y de nuestras comunidades, incluyendo obviamente la represión, la persecución y la criminalización de la protesta social. Que este año, como decía, nos encuentra en una pandemia, en una situación mundial de aislamiento y distanciamiento social, que nos pone ante el desafío de seguir activando, accionando y denunciando, pero tratando de crear nuevos espacios de articulación, de lucha y de resistencia. A la vez que tratamos de difundir cuál es la realidad que viven nuestros territorios, tratamos de construir las alternativas. Es algo fundamental que fuimos también cultivando en el último tiempo, apostando a la agroecología y a la soberanía alimentaria como un modelo de salida, de respuesta a la crisis ambiental, climática, humanitaria, a la crisis civilizatoria en general. Y a partir de ahí también construyendo con compañeros que apuestan a los circuitos alimentarios sanos y soberanos, a la producción agroecológica, a las redes de consumo, al acercamiento entre el campo y la ciudad. Y en ese sentido profundizamos muchos talleres con la consigna Volver a la Tierra, entendiendo que el territorio ha sido despoblado para el agronegocio y para el extractivismo, y que todos esos pueblos han sido exiliados hacia las grandes urbes con las consecuencias que esto implica, ¿no? En todo ese marco de activismo, este año nos encuentra tratando con un montón de políticas públicas que profundizan de manera salvaje el extractivismo y acuerdos con multinacionales y con grandes potencias para innovar en este modelo productivo, con por ejemplo las megagranjas porcinas, los nuevos eventos transgénicos como el caso del trigo, el plan ACTEC que viene de la mano de Bill Gates, que es una extensión a América Latina del plan AGUON, que es el plan global para proyectar una agricultura única, un monocultivo en todo el mundo, basado en esto, en el transgénico, en el agrotóxico, en nuevas tecnologías como por ejemplo los CRISPR, que son nuevas tecnologías de modificación genética, realmente encrudeciendo, ¿no?, este gobierno todo lo que ya veníamos sufriendo los territorios de la mano de multinacionales y bueno, sin dejar de mencionar el terrible endeudamiento público al cual también nos siguen sometiendo. Con una deuda ilegítima, fraudulenta, que los pueblos no tomamos, pero que sí estamos pagando, con más hambre y también con la entrega de bienes comunes. La Acción Plurinacional por la Vida y los Territorios es una iniciativa de asambleas y colectivos ambientales de todo el territorio que surge hace alrededor de 2 meses, cuando nos vimos desesperadas por el fuego. Básicamente, medio país prendió fuego con focos intencionales que se expandieron y que se siguen expandiendo cada vez más. Con un estado ausente completamente, poblaciones desesperadas saliendo a apagar como se pueda, y estos incendios que arrasaron con una incalculable cantidad de hectáreas de bosques y montes nativos, una pérdida irrecuperable de biodiversidad. Ante este dolor y esta impotencia de sentirnos las comunidades abandonadas, ante esta situación, y que ya veníamos golpeados por la proyección del acuerdo de las megafactorías, ¿no?, de cerdos que el gobierno proponía y que están por cerrar ahora, en teoría en el mes de noviembre. Pero bueno, fundamentalmente por el fuego empezamos a resignarnos a utilizar las redes y las plataformas virtuales para encontrarnos, para articularnos y para encontrarnos desde el norte al sur, este y oeste, en un pedido de ayuda desesperado, como decía, y encontrarnos para pensar juntos qué más podíamos hacer. Entonces, en principio fueron reuniones de asambleas que estaban afectadas directamente por el fuego, tanto en bosques como montes y humedales, pero con el paso de las reuniones nos fuimos dando cuenta que no podíamos dejar la denuncia y la cuestión en el fuego y que teníamos que aprovechar esta oportunidad que nos estábamos dando de articulación amplia para denunciar la raíz del problema que es el modelo, el sistema extractivista, capitalista, que propone este desarrollo a partir de megaproyectos de agronegocio, de saqueo del agua, de la tierra, del suelo. Entonces se fueron incorporando un montón de asambleas y colectivos de todos los territorios, llegando a, bueno, pasando por muchas reuniones y llegando a acordar consignas, documentos, difusión, modalidades. Nos hizo muy bien, primero, la cuestión de la articulación y del sentirnos cerca y sentirnos que nos estábamos apoyando. Y después, bueno, llegar a la acción del domingo 11 con una organización importante, sólida, con más de 50 puntos en todo el país y puntos que se habían sumado también en México y Uruguay. Puntos de encuentro, de convocatoria para manifestarse contra el extractivismo. Y cada localidad, cada comunidad, además haciendo hincapié en lo que les afecta, nos afecta en lo local. Así que así se fue construyendo esta gran acción plurinacional que muchas decimos y sentimos que es un hito, que es una acción histórica que nos debíamos, que en este contexto de horror nos hemos logrado dar.
Entonces podamos hoy, es una roce es violencia y es renuncia, es una deuda del bien.
Escuchamos recién al querido y recientemente fallecido Gabo Ferro en conjunto con Luciana Yuri en la canción Una deuda del bien. Como dicen, habrá que cantarle a los gallos hasta que nos traigan el día. A continuación, seguimos cubriendo, tratando de comprender un poco más las razones, las expectativas y las esperanzas que motivaron el 11 de octubre la realización de la Jornada Plurinacional de Resistencia a los Extractivismos, ahora con un compañero que nos habla de Tucumán, Daniel Arauz Tapia.
Bueno, feliz y agradecido de encontrarme aquí, entre amigues. Diré que soy Dani, en los papeles soy Daniel Arauz Tapia, artista, profesor de idiomas. En estos meses soy un actor desocupado por la pandemia, así que mis clases son las que me permiten parar la olla hasta cierto punto. Vivo acá en San Miguel de Tucumán y soy parte activa del movimiento socioambiental, un movimiento que es un fermento muy fuerte, muy minoritario, invisibilizado frecuentemente, casi siempre te diría, pero tremendamente existente y reexistente. De hecho, soy parte de una red de grupos del palo socioambiental que nos hemos formado hace pocos meses, que se llama Red Reexistencias por el Buen Vivir, donde hemos decidido unirnos a partir de las problemáticas que nos afectan y de los aprendizajes que hemos hecho en forma fragmentaria y al mismo tiempo comunitaria y hermanada, y que sigue porque es un aprendizaje permanente, para buscar las salidas y las perspectivas que tienen que ver con el buen vivir, con la agroecología, con la permacultura, con la bioconstrucción. Bueno, en ese sentido soy parte no solo de la Asamblea de la Plaza por el Agua y la Vida, de la cual fui parte iniciadora en su momento, hace casi una década, cuando empezamos luchando contra la megaminería y contra la complicidad de nuestra Universidad Nacional de Tucumán, socia activa, formal, de la transnacional ecocida Alumbrera, sociedad anónima, sino también puedo decir que soy parte de una movida que busca caminos alternativos y superadores de todo esto, que son estas alternativas por la positiva que te decía y que a menudo tienen que ver con los aprendizajes que nos vienen de las culturas originarias, de las cosmovisiones ancestrales, y en ese sentido también, para seguir describiendo la red o el árbol del que soy parte, soy heredero de la vieja tradición socioambiental argentina, un poco resumida en la Unión de Asambleas de Comunidades, cuya última reunión, cuyo último encuentro presencial, como son los encuentros de la UAC, tuvimos el honor y la alegría inmensa de ser anfitriones el año pasado en noviembre en Tucumán. El lugar donde se realizó esa reunión fue justamente el espacio permacultural Amarantes, del cual también soy uno más de sus guardianes, un espacio que está en disputa ante los avances del agronegocio y de los terratenientes que quieren convertir un pedazo de verde del bosque nativo y de una zona muy delicada y muy preciada para ellos, muy delicada para nosotros, la quieren convertir en un terreno de sacrificio, como hacen con todo. Bueno, soy todo eso, y soy también orgullosamente parte del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina, que es lo más parecido a una organización o a un grupo, un colectivo de voluntades en el que nos fuimos encontrando en forma horizontal en los últimos tiempos, y que ha sido fuente de aprendizajes mutuos y muy enriquecedores. Ojalá estas acciones del fin de semana pasado sirvan para revertir algo. La situación que está muy difícil en todos los territorios. Yo veo que se está resistiendo muy fuerte en los lugares donde sufrieron, por ejemplo, los incendios intencionales. Tucumán no es ajeno a eso. Hemos tenido también la quema de bosques nativos, sin ir más lejos, en nuestro espacio cultural Amarantes, en la vecindad del terreno, hemos sufrido también un incendio hace 2 semanas y media. Bueno, en todos los aspectos estamos complicados, porque también tenemos el frente abierto de las megafactorías porcinas que están anunciadas ya para instalarse en todo el país, particularmente en el norte y en nuestra provincia. Tenemos el contraataque de la Universidad Nacional de Tucumán en su política de corporación minera, porque actúa como eso, no como una casa de estudios. Más bien es una especie de empresa minera con una especie de careta académica, lamentablemente hay que decirlo. Ha vuelto a la carga con el acuerdo con Agua Rica, que logramos frenar hace exactamente un año, cuando logramos que quedara sin efecto el acuerdo con esa minera, que es la continuidad empeorada de Minera Lumbrera. Así que el panorama es ese, está muy difícil, entre quemas, minería, fumigaciones con agrotóxicos, como sufre una compañera nuestra, Celsa, en Santa Lucía, un territorio totalmente tomado por el agronegocio y sus fumigaciones criminales. Ese es el panorama. Ojalá lo que estamos haciendo sirva para revertir. Bueno, si bien mi diagnóstico recién no fue nada optimista, te decía que estamos complicados por varios lados, por varios frentes. Me acordaba justamente de esta compañera Celsa, a quien nombré, que junto a su familia y amigos, en un territorio llamado Santa Lucía, que te nombraba, y junto a sus colegas docentes de la escuela, están organizándose para sensibilizar a la comunidad sobre la problemática de las fumigaciones. Porque es también la comunidad, no solo las autoridades, la que lamentablemente alimenta con una cultura y una inercia de años y de décadas estas prácticas que complican la salud de todos. Entonces, en cuanto al futuro o a la perspectiva, ahí ya sí me pongo un poco más optimista, porque viendo la red que se tejió en estas últimas semanas y que confluyó el domingo último, creo que se abre una perspectiva nueva de quedar vinculadas las asambleas, las comunidades, en una trama en que podamos hacer frente a tanto ataque, a tan desembozada política de Estado que no vacila en avanzar, ya sin ningún disimulo, con aspectos como, por ejemplo, esto del trigo transgénico que se aprobó la semana última. Es decir, ya no hay ningún tipo de cuidados en ese sentido de parte del poder político, que actúa como gerente de las corporaciones transnacionales y del agronegocio criminal en general. Así que, bueno, creo que la perspectiva es eso que llamamos lucha y que en el fondo es amor, digamos. Cuando nosotros llamamos a nuestro frente de lucha por la soberanía alimentaria, estamos poniendo un norte o un objetivo que tiene que ver con un valor, con algo a construir, que está en construcción precisamente, y que es un camino de otra forma de vida, que tiene que ver con una vida más armónica de los pueblos en relación con entre ellos mismos, entre sus propios miembros, quiero decir, y con la naturaleza, el resto de la naturaleza de la que somos parte, incluidos todos los seres que nos acompañan en este camino. Así que bueno, esperamos que el futuro sea mejor. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que así sea. Y en ese sentido estoy esperanzado. Al lado de Yanni, de mis compañeros del frente, de mis compas de acá de la asamblea y todos los espacios de lucha y de reexistencias en el norte argentino.
Bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy Después de la Deriva, que involucró dos patas diferentes. La referida al pasado 11 de octubre, lo que involucró la jornada plurinacional en contra de los extractivismos, por un lado, con las palabras de Yanina Gambetti y Daniel Araoz Tapia. Y también tuvimos el placer de dialogar con Ariel Petruccelli en torno, sobre todo, a la noción y a la esperanza que involucra esta cuestión tan remañida de la revolución y tan necesaria de recuperar en estos tiempos. Y dos patas que, como tantas cuestiones que se nos plantean, son necesarias de conectar entre tanta cuestión desconectada. También aspectos que son requeridos de desnaturalizar entre tanta cuestión ofrecida, sin alternativas. Y sobre todo, tanta necesidad de hacer posible lo que no se nos da opciones, lo que no se nos dan posibilidades. Va entonces, con esto, un fuerte abrazo a tantos compañeras y compañeros que nos acompañan cotidianamente en estos tiempos difíciles, pero también en estos tiempos llenos de esperanzas.